Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, nos han dado las 8 en este 29 de julio, que no es un viernes más. Julio ha entrado en tiempo de descuento y eso ya sabes lo que significa. Unos que se van de vacaciones, otros que vuelven, los que salen de fin de semana y mucho movimiento en las carreteras. La previsión que hace la Dirección General de Tráfico es que a lo largo de este fin de semana se produzcan casi 7 millones de desplazamientos. Y son predicciones en las que tiene en cuenta los movimientos de años anteriores y circunstancias especiales como las de este año, con ningún tipo de restricción debido a la pandemia y con lo cuadradito que viene el calendario, con el domingo como último día de julio. El que da por terminado el curso político este viernes es el presidente del gobierno. Primero reúne por primera vez la ejecutiva con los nuevos cargos, que no son caras nuevas. Con Pachi López, con María Jesús Montero y con Pilar Alegría, pues no vamos a hablar de renovación, aunque lo intenten desde el PSOE. Y después Pedro Sánchez va a comparecer para contarnos lo bien que lo hace. Ahí, en primer lugar, nos va a vender los datos del paro. No va a hacer especial hincapié en la ralentización del empleo que se está notando en julio. Tengan por seguro que Sánchez va a presumir de que, según los datos de la EPA, que son muy buenos, que tienen una parte muy positiva, en España hemos bajado de los 3 millones de parados por primera vez en 14 años, que el desempleo, la tasa, se ha situado por debajo del 12,5%, pero que sigue siendo todavía la más alta de toda Europa. Son buenos datos, sí, pero sin obviar aquellos que arrojan que el crecimiento se va agotando. Y eso se va a notar especialmente después del verano, cuando finalicen las contrataciones turísticas. Pero advertí ayer el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que en julio, esa ralentización ya es un hecho.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
¿De qué va a presumir hoy también Pedro Sánchez? Pues del impuesto a las eléctricas y a los bancos. En el caso de las entidades financieras, van a agravar con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones cobradas a los clientes. Y en el caso de las energéticas, van a gravar un 1,2% del importe neto de su cifra de negocios. Con este nuevo impuesto, el gobierno pretende recaudar unos 7.000 millones de euros adicionales en 2 años. Dicen que para hacer frente a la inflación. ¿Y luego cómo la van a hacer frente? Bueno, pues con esas regalías, como el bono cultural, solo para los que van a votar por primera vez el año que viene, o con la gratuidad de cercanías, de los trenes de cercanías, que todavía no nos han explicado cómo lo van a hacer. Sobre el impuesto a la banca y las energéticas, los dos sectores ya han avanzado que van a acudir a los tribunales. Y cuidado, porque hay estimaciones como la que ha hecho la patronal bancaria. Con la imposición de este impuesto, el crédito puede caer en 50.000 millones de euros. Un descenso en el crédito al que habría que añadir también el que se va a producir con la subida de los tipos de interés. Además, las energéticas avisan de un parón de las inversiones en renovables por este impuesto. ¿De qué no va a poder presumir en ese final del curso político hoy el presidente del gobierno? De su propio crédito, que está agotado. Se vio en Andalucía hace poco más de un mes con la mayoría absoluta del Partido Popular y desde ese 19 de junio se lo vienen recordando las encuestas prácticamente todas las semanas. Los votantes socialistas no avalan sus pactos con Bildu, no avalan sus permanentes entregas a los separatistas catalanes. Y en el ánimo también del votante socialista está el desgaste del gobierno de coalición con Podemos. ¿De qué no va a poder presumir tampoco hoy Pedro Sánchez? Del fallo de los ERE. Por mucho que defienda a Chávez y a Griñán y por mucho que deslegitime a la justicia, no es para presumir que dos expresidentes de tu partido, que han presidido también la comunidad más grande de España, estén condenados por corrupción. En el tema del fallo de los ERE, lo que se va a cocer a lo largo de este mes de agosto que estamos a punto de estrenar es una estrategia para salvar a Griñán o minimizar su condena lo máximo posible. Lo primero es acudir al Constitucional, donde el abogado de Griñán, mediante un recurso de amparo, trataría de eludir el fallo del Supremo. Cuando llegue el recurso, Sánchez y los suyos esperan ya haber consumado el asalto a este Tribunal de Garantías tras la reforma exprés que han acordado con Esquerra. Y si falla esta vía, comenzarían los trámites del indulto. Esos son ahora los dos escenarios posibles y que nadie dude que van a contar con el apoyo del gobierno. En el Ejecutivo de coalición no hay unanimidad. En la parte de Podemos no ha colado el discurso de que Chávez y Griñán son honestos, honrados, honorables, que no se han enriquecido personalmente. No ha colado tampoco que en ese fallo están pagando justos por pecadores. Así que en Unidas Podemos no han seguido la línea de Pedro Sánchez de desautorizar a la justicia, al menos en este caso de los ERE, en otros sí lo hacen. Y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, hablaba en Radio Nacional de un asunto muy grave.
Que el caso de los ERE son muy graves. Y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy grave. La ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas.
Pero que no cunda el pánico. Que nadie piense que la sentencia va a abrir más grietas en el seno del gobierno de coalición. Si tan grave es, como decía la vicepresidenta del gobierno, que actúen. Pero la falta de movimientos reales en Unidas Podemos lo que viene a confirmar es que también se van a tragar este sapo. Y esto lo hemos visto ya otras muchas veces, es una constante. Con el caso Pegasus, con la postura de España con la guerra de Ucrania, en el volantazo con el Sáhara o con el gasto militar en defensa. ¿Qué hacen? Levantan un poquito la voz, tampoco en exceso, sacan un poquito la patita, tampoco mucho, pero luego callan. Los de Podemos callan. Porque tienen muchos puestos en juego y les interesa agotar la legislatura hasta el final. Está el asunto del indulto. Ha sido el propio Sánchez el que no ha cerrado la puerta. Se están moviendo ahora mismo en una ambigüedad muy medida que han incluido también en su argumentario con un mensaje claro. Tranquilos, no hablemos todavía del indulto porque es pronto. Pero de momento ya ha puesto las bases el propio Pedro Sánchez diciendo que ninguno de los dos se ha enriquecido personalmente y que están pagando justos por pecadores, que es la manera también de anticipar lo que puede ser el indulto. Y aquí hay que recordar que el PSOE promovió una reforma legal en 2016 para evitar que pudieran concederse indultos para casos de corrupción que produjeran enriquecimiento propio o enriquecimiento a terceros. Y el código ético del PSOE, impulsado por Sánchez, también es contrario a esa práctica. Así que si la sentencia del Supremo, una vez que conozcamos todos sus detalles ahí en septiembre, confirma los hechos probados, que a nadie se le olvide, hechos probados por la Audiencia de Sevilla, pues se cumplirían esos dos supuestos para no concederles el indulto. En el extenso capítulo de corrupción hoy ocupa un espacio destacado la que hasta ayer mismo ha sido la presidenta del Parlamento de Cataluña. Se llama Laura Borràs. Y en pocos años ha tenido una carrera política meteórica. Fue consejera de Cultura, portavoz de Junts en el Congreso, candidata a la Generalitat, presidenta del Parlamento de Cataluña y líder de Junts, que es el partido de Puigdemont. Esto lo ha sido en apenas nada, 4 o 5 años, pero los problemas le vienen de su etapa como directora del Instituto de las Letras Catalanas, que dirigió de 2013 a 2018. Y no hay que olvidar que la presidencia del Parlamento de Cataluña supone la segunda autoridad de la autonomía por detrás del presidente. Así que de ahí la importancia de este caso, que amplía la guerra entre los independentistas de Junts y los independentistas de Esquerra. ¿Por qué Laura Borràs ha sido suspendida? Pues porque está procesada por un delito de corrupción. Según el fiscal, cuando Borràs era directora de la Institución de las Letras Catalanas, fraccionó contratos a favor de un amigo. Recurrentemente adjudicaba a dedo contratos menores a la misma persona por trabajos informáticos, vamos, de primero de corrupción. El importe no superaba los 18.000 euros y así sorteaba los controles y no los sacaba a concurso público. La Fiscalía pide para la que ha sido presidenta del Parlamento de Cataluña 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. En la mesa del Parlamento, además de los de Junts, están sus socios de Esquerra, los también independentistas de la CUP y el PSC. Todos, salvo lógicamente su compañera de Junts, votaron a favor de suspenderla porque así lo contempla el propio reglamento de la institución.
Uns diputats que han vingut vestits de jutges.
Unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Hipócritas porque me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar para apartarme políticamente. Yo continúo aquí, firme y determinada, para seguir luchando.
Y determinada a seguir lluitant.
Es Laura Borràs, una vez conocida su suspensión, que implica agrandar la grieta entre Junts y Esquerra, por cierto. Aquí también coincide con los argumentos de Pedro Sánchez. Ella dice que no se ha lucrado a título personal. ¿Acaso no es corrupción permitir que se lucre un amigo tuyo? ¿Acaso no es corrupción jugar con el dinero de los contribuyentes? Bueno, pues ahora mismo lo que hay que valorar es las consecuencias en el propio gobierno de la Generalitat. Salía el propio Pere Aragonès, dice que no cunda el pánico, que todo está bien, que todo va a seguir como hasta ahora, pero ya veremos, porque los desencuentros suman y siguen en el gobierno de la Generalitat entre Junts y Esquerra. Así que ya veremos cómo salen de esta, si el asunto de Laura Borràs no hace saltar por los aires el propio gobierno catalán.